Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. América Latina como paisaje ha sido representada históricamente como un territorio de enorme riqueza natural, imagen que por una parte nos identifica como sociedades tan diversas como nuestros entornos, pero por otra parte, es un juego discursivo en el que el rol de la región está invariablemente atado a la explotación de los recursos naturales. Dependencia económica de bienes primarios que en la contemporaneidad ha impulsado una nueva expresión de la constante pugna entre comunidades y Estado por el desarrollo económico y social. La conflictividad socioambiental y las resistencias mineras. Para dialogar sobre este tema y aprender en forma comparada sobre la experiencia panameña, nos acompaña hoy el profesor Osvaldo Jordán. El profesor Osvaldo Jordán es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Florida en Estados Unidos, maestro en Conservación y Desarrollo en los Trópicos de la misma universidad. Cuenta además con un posgrado en Ecología y Conservación por la Universidad de Santa María de la Antigua de Panamá y una doble titulación en Ciencias Biológicas por la Universidad de Panamá en Panamá y la California State University en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales CIEPS de la ciudad de Panamá. Damos la bienvenida al profesor Jordán.
Muchas gracias.
Profesor Jordán, quisiera comenzar resaltando que la noción de conflictividad socioambiental implica un nuevo abordaje a las tradicionales disputas por el territorio entre comunidades, actores privados o económicos y el Estado, que son características de nuestro proceso de formación estatal en América Latina. En este sentido, para contextualizar frente a la conflictividad socioambiental y a la conflictividad minera en Panamá, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales puntos en torno a las movilizaciones contra la minería ocurridas en tiempo reciente en tu país, en Panamá?
Pienso que es muy acertado lo que dices, en el sentido que estas movilizaciones son nuevas, pero al mismo tiempo están ancladas, están enraizadas en temas que no se han resuelto en nuestros países en 200 años de vida republicana. Entonces, ese sería el primer punto. O sea, no se puede comprender las masivas movilizaciones mineras, antimineras, mejor dicho, del año pasado, si no se entiende la lucha por la tierra de las comunidades indígenas y campesinas, que es una lucha centenaria, como te mencionaba en la reciente visita a Colombia, Victoriano Lorenzo, cuando Panamá era todavía parte de Colombia, desarrolló toda una lucha armada en el contexto de la Guerra de los Mil Días, por la defensa de la tierra y la autonomía. Entonces, de esa base, de esa matriz de lucha, de reclamos aún no completamente respondidos, nace entonces la movilización contra la minería, que se convierte en una amenaza muy inmediata. Eso por una parte. Por otro lado, yo creo que es importante entender lo amplio de las coaliciones que se han formado. En el caso de Panamá, involucraban trabajadores de la construcción, involucraban a docentes y también involucraban a ciudadanos jóvenes que a la llamada de las redes sociales salieron masivamente a las calles. Entonces, ese es otro punto a destacar, el hecho que sean coaliciones muy amplias, realmente no con una coordinación central, o sea, muchos de los actores principales posiblemente ni siquiera se conocían y ni siquiera llegaron a conocerse en persona durante las movilizaciones, pero ciertamente todos accionaban en una misma dirección. Y finalmente, lo que es para mí más preocupante ha sido la falta de permeabilidad de la clase política y empresarial a estas movilizaciones. O sea, esto obliga a replantear muchas cuestiones a nivel de Estado, a nivel de sociedad, porque no es una coyuntura. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes a destacar. Esto no ha ocurrido solamente por un contrato de manera casual. Esto es el resultado de reclamos no atendidos, de la falta de participación significativa, de la no profundización de la democracia, y por tanto esto requería un abordaje, una atención mayor que no se ha dado, y por lo tanto la manera como yo lo veo, esto va a regresar. O sea, al no haber respondido a las causas de raíz de lo que ha ocurrido, esto va a volver porque básicamente los reclamos continúan hasta el día de hoy.
Retomando lo que estás señalando, quisiera preguntarte, estas expresiones de movilización o esta movilización, ¿qué cambios significó para la acción colectiva panameña? ¿Qué rupturas y también qué continuidades observas en esta expresión de la sociedad civil?
Sí, como decía, yo en cierta manera observo mayor continuidad que ruptura. Una continuidad en cuanto a que esta sería la cuarta o más, o incluso quinta, movilización en esta dirección con actores que han repetido en dos episodios, por lo menos desde el año 2011 o 2010 hasta el año pasado. Entonces, eso lleva a un aprendizaje de parte de los actores, a un agotamiento de las vías de resolución. O sea, veo cómo se ha sacrificado mucho la alternativa al diálogo, que fue muy efectiva en 2011 y 2012, se ha desprestigiado. También la vía legal ha sido debilitada porque, por lo menos en el caso minero, hay una serie de fallos del año 2008 contra la minería en Panamá, pero el Estado a nivel del Ejecutivo continuó empujando una propuesta de esta clase a pesar de lo que había dicho el órgano judicial en repetidas ocasiones. Entonces yo veo sobre todo continuidad. ¿Dónde vemos ruptura? ¿Dónde vemos novedad? En el mayor involucramiento de la población urbana, joven, que se moviliza en apoyo a estas causas, digamos, cambio trascendental, y también pareciera, y esto es una cuestión que en el CIEP nos tiene bastante preocupados, pareciera que se estuviera dando ya finalmente el resquebrajamiento del sistema de partidos políticos en Panamá, que mucho había durado en comparación con lo que ha ocurrido en otros países. O sea, ustedes conocen bien sistemas de partidos muy bien consolidados, como el de Venezuela, como el de Colombia, como el de Costa Rica, en algún momento, en alguna elección, empiezan a resquebrajarse. En Panamá, a lo interno debatimos, pensamos que desde el 2009 se está dando un debilitamiento del sistema de partidos, pero esencialmente hasta la oferta electoral de este año se mantiene lo esencial del sistema de partidos. Pero tememos que esto puede conducir a ese resquebrajamiento del sistema de partidos, lo cual es muy impredecible, y por otro lado puede abrir las puertas al populismo irresponsable, y es una cuestión que nos preocupa bastante. Pero esa podría ser la mayor ruptura, y creo que va a depender mucho de los resultados de esta elección, no en quién salga ganador, sino en cómo ese nuevo presidente y esa nueva clase gobernante va a tener la capacidad de dialogar con esos actores que siguen haciendo reclamos y que se sienten frustrados porque no encuentran que se ha respondido a sus clamores desde la primera movilización de esta última serie, que fue en 2022. Entonces, esa podría ser la mayor ruptura, pero ahorita mismo yo lo pongo más bien como un gran signo de interrogación de lo que va a ocurrir con la política formal en Panamá.
Muchas gracias, profesor. Con esto vamos a un breve corte y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Profesor Jordán y a quienes nos escuchan. Quisiera retomar un poco esta discusión porque me parece muy interesante conocer sobre la sociedad civil y las expresiones colectivas de la sociedad civil panameña, la cual lamentablemente para Colombia es un misterio. En este sentido quisiera preguntarte y profundizando con lo anterior, ¿cuáles son los principales actores colectivos de la sociedad panameña y cuáles son los repertorios más comunes de expresión de estos colectivos?
Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy amplia, la voy a tratar de resumir. En una conversación con un par de personas muy conocidas en análisis en Panamá, uno de ellos decía que en Panamá había dos grandes movimientos sociales, los trabajadores de la construcción y los docentes. Pues esos estuvieron presentes y utilizaron sus tácticas y repertorios propios. En el caso de los obreros de la construcción, la huelga, el cierre de calle principalmente en vías urbanas, cierre de calle muy predecibles, o sea, realmente ellos son muy, muy esquemáticos en la manera que se hacen los cierres. En el caso de los docentes, también la huelga, pero con, y esto ocurre desde 2022, con unos elementos lúdicos muy, muy pintorescos, ¿no? Más bien de lo que es la música folclórica, la música nacional. Eso antes de 2022 nunca se había practicado tanto. Pero yo creo que en esa conversación de hace muchos años faltó incluir lo que, digamos, para mí es uno de los actores principales en lo que se refiere a movilizaciones desde hace más de un siglo, que son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en Panamá tienen toda una historia de movilización, al igual que en otros países, que es muy propia de ellos, en el sentido que la movilización a veces es seguida por un silencio prolongado. Y quizás ese es el motivo que a nivel de los tomadores de decisiones resultó muy fácil ignorarlos hasta que se dieron estas grandes protestas entre 2010 y 2012. De allí hubo una gran atención mediática a los pueblos indígenas como actores y luego se sigue un silencio relativamente largo que yo atribuiría más que a desconocer la movilización que estaban teniendo a no comprenderla. O sea, creo que los grupos de poder en Ciudad de Panamá, tanto empresariales como políticos como de medios, no terminan de entender lo que los indígenas están planteando y ha sido más fácil ignorarlos. Pero en una movilización como esa que ocurrió el año pasado y el año anterior, es muy obvio porque ellos son los que tienen la capacidad de paralizar la circulación a nivel nacional. Ellos cierran vías claves, se movilizan masivamente, se movilizan en familia y eso hace muy difícil tanto la contención de la movilización, incluso en el uso de la fuerza. Entonces son un actor muy importante y hay que destacar que la población de Panamá que está creciendo. La tasa de natalidad en general en Panamá ha ido bajando, pero en el área indígena se mantiene. Entonces en el último censo nos encontramos con que 18% de la población de Panamá se autodenomina como indígena. Y pues para hacerlo más gráfico, trato de decir, estamos hablando de una de cada cinco personas aproximadamente, y eso es mucho. Entonces ellos son actores sociales muy importantes. Y diría yo que los nuevos, o por lo menos, tampoco nuevos, pero digamos los que irrumpen en la escena, que son los jóvenes, mucho menos organizados, a diferencia de las movilizaciones estudiantiles fuertes que se dieron en Panamá, a mediados del siglo XX, que tuvieron que ver con la lucha contra la presencia de Estados Unidos en la zona del canal, a diferencia de estas que eran organizaciones formales de estudiantes en las escuelas, en las universidades, mucha de la movilización ocurre de manera espontánea a través de las redes sociales, en que salen miles de personas a luchar por una causa. Personas que no se conocen, con liderazgos de redes sociales, y ese es un actor, un grupo de actores, un nuevo actor que hay que ponerle mucha atención por su capacidad de movilización, por sus recursos, porque tienen definitivamente mayores recursos que los indígenas, por ejemplo, que están en áreas apartadas, y también sus aspiraciones. Y así muchos otros actores. Esta fue una movilización muy amplia. Los grupos de fe participaron mucho, vigilias, jornada de oración, llamamiento de parte de las autoridades, líderes espirituales de diferentes denominaciones, no solo católicos, también evangélicos, incluso de otras denominaciones. Y por otro lado, hubo una movilización muy, muy especial, que fue la de los boteros, pescadores boteros que estaban en el área cercana al puerto donde se embarcaba el mineral, y fue una movilización de pocas personas, pero muy decisiva, porque se mantuvo por un tiempo prolongado e impidió que el mineral se moviera, porque a todo esto la mina es un enclave muy separado de todo, de las principales vías de circulación nacional, de las principales ciudades. Entonces la actividad minera pudo haber continuado en medio de todas las movilizaciones, pero este grupo de pescadores, de este grupo de boteros, impidieron, o sea, hicieron un bloqueo acuático, impidieron que el mineral se moviera y que el combustible llegara a la mina. O sea, es una cuestión realmente que si hubiéramos pensado de todo lo que iba a ocurrir, incluso en el mes de agosto, cuando tuvimos en septiembre el Congreso de Ciencias Políticas, no nos imaginábamos, ¿no?, todo lo que iba a ocurrir en Panamá en escasos 2 meses. Así un poco, haciéndolo muy rápido, como te decía, esto se puede hacer de una manera mucho más prolongada y mucho más profunda.
Me parece muy interesante lo que has señalado, porque generalmente solemos representar a Panamá como un país muy basado en la industria de la logística o en el mercado de la logística, pero esa presencia rural me parece muy relevante discutir, además que es un porcentaje muy alto, que lo pondría comparativamente muy cercano a otros países de la región, con alta presencia indígena. Con estas reflexiones quisiera dar un corte para ir a nuestra última sección.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
En este último bloque, el bloque de cierre, quisiera tomar dos trayectorias. Por un lado, una, cerrar esta discusión sobre la sociedad civil panameña, y por otro, hacer algunas reflexiones epistemológicas para quienes estudian la acción colectiva y quienes tengan interés también de construir estudios comparados. En este sentido, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cuáles son los principales referentes que tú puedas observar de la movilización y las expresiones de la acción colectiva en Panamá? Es decir, ¿cuáles son esos movimientos internacionales que crees tú que podrían ser influyentes en la manera como la sociedad civil panameña se refleja?
Sí, esa pregunta también es una pregunta importante que a nivel colegiado en el centro estamos abordando, porque lo que ocurrió en Panamá ciertamente se pareció mucho a lo que ha estado ocurriendo en Guatemala. En lo personal creo que es uno de los referentes principales, diría yo, que la movilización contra la corrupción en Guatemala, que si no me equivoco se dio en el año 2015, y luego las últimas movilizaciones que se han dado el año pasado también, pero se hicieron muchas referencias a Colombia y a Chile también. Lo que me da la impresión, y bueno, esta es una materia de debate, es que no hay, salvo grupos de activistas, digamos, muy internacionales, muy modernos, no hay tanta conexión directa entre estos movimientos, lo cual, más allá de cualquier teoría de la conspiración, los convierte más bien en convergencias. O sea, lo interesante es que en la región se estén dando esta clase de movilizaciones. Y resalto pues el tema indígena, ciertamente en Chile importante, en Colombia muy importante, en Guatemala entiendo que decisivo en las últimas movilizaciones del año pasado, y en Panamá yo pienso que estas movilizaciones también han sido determinantes, y eso muestra cómo en la región, en Avialala, como se le llama en muchas ocasiones, no se ha podido todavía resolver la cuestión de la participación de los pueblos indígenas en la ciudadanía integral, y esa debe ser una, digamos, un motivo mayor de preocupación en toda nuestra región. Creo que hay que dialogar al respecto más allá de la reacción, porque cuando esta clase de cuestiones se dan, lo que domina mucho es la reacción, y más bien hay que pensar por qué esto está ocurriendo, olvidarnos de decir esta influencia, esta otra influencia. ¿Por qué en nuestros pueblos los indígenas se sienten fuera de la toma de decisiones, que tienen que optar por la movilización y acciones de protesta para poder que sus voces sean escuchadas? Eso yo creo que es una reflexión en la que debemos seguir profundizando. Hay varias personas que estamos trabajando en estos temas en los diferentes países, pero ciertamente no ha sido superado. Eso está muy presente. En general, yo creo que debemos tener presente que nuestra región no es estable. O sea, más allá de cualquier división ideológica, nuestros países son países en los que todavía se necesita la participación directa de la sociedad civil y la movilización para que ciertos actores sean tomados en cuenta. Y eso es algo que debemos revisar a nivel de la academia, a nivel de los círculos políticos, y más allá, a todo nivel de la sociedad, porque no debiera ser. O sea, debiéramos hablar de sociedades tan democráticas después de 200 años de vida republicana que nadie siente que tiene que irse a las calles para que lo escuchen. Pero eso está ocurriendo en diferentes países, y así como ha ocurrido en los que yo he mencionado, puede ocurrir en otros, situaciones incluso más complicadas, como la de Ecuador, ¿no?, que recientemente se ha dado. Pero sí, yo diría que lo que ha ocurrido en Panamá dialoga con lo que ha ocurrido en Guatemala, en Colombia y en Chile, pero tampoco creo que haya, digamos, una conexión directa. Creo que más bien son convergencias de situaciones similares que hacen que actores similares tomen decisiones muy parecidas.
Ok, ahora quisiera preguntarte, como investigador, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas que quieran abordar la investigación sobre la acción colectiva? ¿Recomendaciones tanto éticas como de literatura? Sé que es muy amplio, pero los principales consejos que le pudieras dar a alguien que quiera abordar a la acción colectiva.
Muchas gracias. Había mencionado lo epistemológico, y eso también lo hemos estado debatiendo al interno, y tendemos, sobre todo en ciencias políticas, un poco también sociología, tendemos a partir de la teoría hacia los casos. En la situación de las movilizaciones, sobre todo pueblos indígenas o poblaciones rurales, yo pienso que debemos partir de la casuística en algún momento para tratar de entender precisamente esas situaciones comunes que comparten y que están moviendo hacia la movilización. O sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por crear teoría y no solo por aplicar teoría, porque sabes que las teorías de movimientos sociales en América Latina han sido principalmente prestadas mucho de Norteamérica y de Europa, no, trabajos como Charles Tilly, trabajos que se desarrollaron en otros contextos. Yo pienso que lo que ocurre en América Latina es tan significativo y de tanto alcance que vale la pena empezar a mirar desde abajo hacia arriba, también en la academia. Es un reto, estamos hablando de actores que no siempre son tan abiertos a la comunicación, como mencionaba anteriormente, los pueblos indígenas a veces tienden a replegarse y a guardarse, pero yo creo que desde la academia tenemos que llegar a ellos y tratar de básicamente empezar este diálogo antes de la crisis. Una vez se da la crisis, ya quedamos un poco involucrados en todo y tenemos que, sí, utilizar teorías desarrolladas sobre la movilización en otros lugares. Pero creo que si partiéramos de una comunicación anterior, partiéramos de la no crisis, pero del reclamo, cuando todavía no hay movilización, podríamos empezar a pensar lo que América Latina le tiene que decir al resto del mundo sobre la movilización social. Eso es un poco lo que me gustaría, pues, invitar a otros colegas de otros países a pensar de esa manera, directamente de los pueblos hacia arriba, y no responder a situaciones que ya se han dado.
Muchas gracias, profesor. Por último, quisiera pedirte si puedes darnos datos de contacto, dónde pueden las personas que nos escuchan conocer más sobre tu trabajo, sobre el CIEPS. Cualquier medio de contacto que quieras señalarnos o dónde pueden revisar tus publicaciones.
Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, con sede en la ciudad de Panamá, CIEPS, ahí estamos un grupo de investigadores internacionales que en realidad estamos pensando en muchos temas, en el populismo, en la democracia, en la ciudadanía, y lógicamente tenemos que pensar en la sociedad civil y en las movilizaciones. De allí hay centros que están haciendo trabajos muy interesantes en muchos otros lugares, en América Central, en Sudamérica. Yo pienso que vale la pena empezar ese diálogo, ¿no?, con varios de estos centros de investigación. Y luego también yo creo que es hora de empezar a hablar con la comunidad de práctica que está viendo los temas de derechos humanos. Ellos, si bien están más del lado normativo, ciertamente tienen suficiente contacto con las situaciones para darnos pistas de lo que está ocurriendo en los diferentes países. O sea, una de las cuestiones que más me impresiona es lo poco que sabemos en un país de otro. Como decía, en Colombia no se escucha mucho de estas movilizaciones sociales en Panamá, pero pues ahora con un proyecto que estamos trabajando con colegas de la Universidad de San Carlos en Guatemala, y colegas de Nicaragua también, pues nos damos cuenta que tampoco nosotros en Panamá sabíamos mucho de lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Sí sospechábamos que había congruencias, pero por eso es que necesitamos un mayor diálogo y quizás incluso pensar en una red que esté abordando estos temas de sociedad civil y movilizaciones.
Pues muchas gracias, profesor Jordán, por la invitación y quedamos atentos a próximos diálogos.
Muchísimas gracias.
Agradecemos al doctor Osvaldo Jordán por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para sus comentarios y sugerencias, recuerden escribirnos a nuestro correo institucional tramando.sentidos@unap.edu.co.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.